Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la política exterior de un país clave en Sudamérica, Perú.
Un tema que, la verdad, da para mucho. Y para analizarlo, contamos con una fuente excepcional. Una entrevista a fondo con Óscar Maurtua de Romaña, un diplomático de carrera que ha sido, ojo, dos veces ministro de Relaciones Exteriores del país.
Exacto. La misión que nos hemos propuesto hoy es, bueno, es entender cómo un país como Perú hace malabares para mantener el equilibrio.
Es que es un equilibrio muy complicado.
Por un lado, con sus vecinos de toda la vida. Por otro, en medio de esa pelea de gigantes entre China y Estados Unidos.
Y todo eso, claro, mientras su propia política interna es una auténtica montaña rusa.
Vamos a intentar desgranar todo esto.
Y es que el caso peruano es fascinante, porque es casi un laboratorio de lo que le pasa a toda América Latina.
No es solo una historia local, no.
Para nada. Las tensiones que vemos ahí, entre la tradición, las nuevas alianzas, la inestabilidad de dentro y la necesidad de proyectar confianza hacia afuera.
Es el pan de cada día para muchísimos países de la región, en este mundo tan revuelto.
Exactamente.
Pues empecemos por lo más cercano, si te parece, por la frontera.
Venga.
La relación con Bolivia. A mí siempre me ha parecido increíblemente profunda.
Uf, muchísimo.
Casi de hermanos que no pueden vivir el uno sin el otro, pero que tampoco paran de pelearse.
Totalmente. Es que vienen de ser el corazón del Imperio Inca, de intentar formar un solo país, la Confederación Perú-Boliviana. Pero
la historia reciente es bastante más tensa, ¿no?
Muchísimo más tensa. El punto de inflexión fue la caída de Pedro Castillo en 2022.
Claro.
Para el gobierno boliviano de Luis Arce, que era un aliado ideológico clave, aquello fue, bueno, una afrenta inaceptable.
Y tomaron medidas drásticas.
Se retiraron los embajadores. Y durante tres largos años, la comunicación se redujo a la mínima expresión, a lo que se llama encargados de negocios.
Vamos, que el teléfono entre los dos presidentes no sonaba.
Ni de casualidad. Fue una congelación en toda regla.
Pero parece que ese hielo empieza a romperse. Hay un cambio de ciclo en Bolivia que lo ha cambiado todo.
Exacto. La victoria de Rodrigo Paz en las elecciones bolivianas ha sido la llave para reabrir la puerta.
Y ha sido rápido el deshielo.
Casi inmediato. Acuerdo para que los embajadores vuelvan a sus puestos y el presidente peruano, José Gerí, no ha perdido un segundo.
Ha movido ficha enseguida.
Ha invitado a su homólogo para celebrar a principios de 2026 el llamado Gabinete Binacional. Quieren recuperar el tiempo perdido.
Y supongo que habrá temas urgentes encima de la mesa. A mí me viene a la cabeza el lago Titicaca.
Has dado en el clavo.
Ese gigante de agua que comparten y que, bueno, lleva años con problemas ecológicos muy serios.
Es la prioridad número uno. Ambos presidentes han insistido en que hay que resucitar la autoridad binacional del lago Titicaca.
El problema, como siempre...
El dinero. La urgencia es conseguir financiación real para proyectos de descontaminación a gran escala. Es una herida medioambiental que, si no se cierra...
Puede ser catastrófica para ambos.
Exacto. Vale, hasta aquí todo parece, bueno, diplomacia más o menos estándar. Tensiones, reconciliaciones, problemas comunes. Pero buceando en la entrevista de Maurtua, hay un giro de guión que parece sacado de una novela.
Ya sé por dónde vas.
Algo que yo personalmente no recordaba en absoluto. El acuerdo Bolivia-Mar.
Espera, espera. ¿Me estás diciendo que durante casi 100 años Bolivia tiene legalmente una playa en Perú?
Es una de esas joyas ocultas de la diplomacia latinoamericana. Y sí, sí, es tal cual lo dices.
Es increíble.
En 1992, los presidentes Fujimori de Perú y Paz Zamora de Bolivia firmaron los convenios de Hilo.
Ajá.
Y uno de esos convenios le cedía a Bolivia una franja de costa de 5 kilómetros en régimen de comodato.
O sea, un préstamo de uso.
Eso es, por 99 años.
Una playa boliviana en la costa peruana. Es una imagen potentísima. La idea era darle a Bolivia esa salida al mar que tanto anhela históricamente.
Claro.
Me imagino que el plan era montar allí un puerto, hoteles...
El plan era muy ambicioso. Incluía no solo la zona turística, sino también una zona franca industrial y facilidades para usar el puerto peruano de Hilo.
Sobre el papel, era una solución brillante.
Y generosa al enclaustramiento boliviano. Un gesto diplomático de un calibre enorme, vamos.
Pero la realidad es que hoy nadie va de vacaciones a la playa boliviana de Perú. No se oye hablar de ello. ¿Qué falló?
Pues falló.
¿Por qué un proyecto que parecía resolver un problema histórico se quedó en nada? Pues por la razón más aburrida y poderosa del mundo, la logística y el dinero. Es el pragmatismo puro y duro.
Maya, a pesar del gesto peruano, el gobierno y los empresarios bolivianos se echaron cuentas y se dieron cuenta de una cosa muy simple.
¿El qué?
les salía más barato y era más rápido seguir usando los puertos chilenos de Arica y Iquique.
No me lo puedo creer. ¡Qué ironía! Perú hace un gesto diplomático histórico. Cede el uso de territorio soberano.
Y al final
todo se reduce a una simple tabla de Excel con los costes de flete.
Es que la diplomacia propone, pero la economía y sobre todo la geografía disponen.
Claro.
Los puertos chileros estaban y están físicamente más cerca de los centros de producción de Bolivia. Y en el comercio internacional, cada kilómetro y cada céntimo cuentan.
Es una lección brutal sobre los límites de la buena voluntad política.
Totalmente.
Frente a la realidad económica. Entendido. O sea, que la relación con Bolivia es un microcosmos de cómo la historia y la economía chocan. Pero claro, los vecinos no son los únicos actores.
No, desde luego. Hoy en día, el gran tablero de juego para cualquier país, y más en Sudamérica, es cómo te posicionas entre los dos gigantes, Estados Unidos y China.
Uf. ¿Y en el caso de Perú esa posición es?
Complicada.
Es el dilema central de su política exterior.
Por un lado, tienes a Estados Unidos, el socio histórico, el aliado en temas de democracia.
La referencia cultural y política durante décadas.
Y por otro, tienes a China, que ha irrumpido como un tsunami y se ha convertido en el principal socio comercial.
El gran inversor en minería, en energía.
Y ahora, en infraestructuras clave.
Y claro, los dos te llaman por teléfono y te piden exclusividad. ¿Cómo se gestiona eso sin que te partan por la mitad? Pues ahí es donde la diplomacia peruana saca a relucir su concepto estrella, una doctrina que Maburtua defiende con uñas y dientes, la neutralidad activa.
Neutralidad activa. Suena bien.
Y hay que subrayar la palabra activa, ¿eh? Porque no tiene nada que ver con ser pasivo, con la equidistancia o con...
Con ponerse de perfil para no molestar.
Exacto.
Pero, ¿qué significa en la práctica? ¿Cómo eres activamente neutral?
Pues se sostiene sobre tres pilares. El primero es simple. No hay alineamientos automáticos. Ni con Washington, ni con Pekín.
Vale.
Cada decisión se toma analizando fríamente qué es lo mejor para el interés nacional de Perú en ese momento concreto. Se acabó el seguir a uno de los dos por inercia.
Pragmatismo puro. ¿Y el segundo pilar? El segundo es usar la competencia a tu favor. Si los dos gigantes quieren invertir en tu país, perfecto. Eso te da poder de negociación.
Claro, puedes apretar.
Puedes apretar para conseguir mejores condiciones de financiación, más transferencia de tecnología, mejores contratos de infraestructuras. Es básicamente ponerlos a competir para que el premio se lo lleve Perú.
Y había un tercer pilar, un pragmatismo principista, lo llaman. Suena bien en teoría, pero en la práctica, ¿no te arriesgas a que te vean como un socio poco fiable?
¿Planteas el riesgo principal, sí?
Si juegas a dos bandas, al final puede que no se fíe de ti ni Washington ni Pekín. ¿Hay algún caso donde se vea cómo intentan evitar esa trampa?
Pues mira, el caso del puerto de Chancay es el laboratorio perfecto para ver cómo lo gestionan.
El megaproyecto.
Chancay es un megaproyecto portuario, de una escala brutal financiado casi en su totalidad con capital chino. Está destinado a ser el gran hub de China en la costa del Pacífico sudamericano.
Claro, y me imagino las alarmas sonando en la embajada estadounidense en Lima. Perú se está entregando a China.
Exacto. Y es aquí donde la neutralidad activa demuestra que no es solo un eslogan.
A ver.
Para equilibrar la balanza y demostrar que no hay una dependencia exclusiva, ¿qué se está planteando desde Perú?
¿El qué?
Pues impulsar la construcción de otro megaproyecto portuario de características similares en Corio, más al sur.
¿Ah?
Pero esta vez buscando activamente financiación de Estados Unidos o de sus socios, como Europa o Japón.
Ah, ya veo.
Creas competencia dentro de tu propio territorio. Les dices a ambos, hay sitio para todos, pero bajo mis reglas.
Justo. Pero eso suena increíblemente caro y complicado. ¿Es realista pensar que Perú puede levantar dos megaproyectos portuarios a la vez solo para mantener un equilibrio geopolítico?
Ese es el gran desafío, claro. No es fácil ni barato.
¿De dónde saldría esa inversión?
Bueno, la idea estratégica es transformar el tablero de juego. En vez de que Perú sea un simple peón en la partida global entre Estados Unidos y China.
Se convierte en el propio tablero.
Exacta. Es Perú quien gestiona activamente la presencia de ambas potencias en su territorio. Pasa de ser un objeto de la rivalidad a un sujeto que la administra.
Busca que la inversión de uno no excluya a la del otro.
Eso es. Creando una dinámica en la que, idealmente, todos ganan. Pero sobre todo, gana Perú.
Es una estrategia audaz. Pero para llevarla a cabo necesitas una estabilidad y una coherencia a largo plazo que, bueno, no sé si la política interna peruana permita.
Ahí ha estado. Y esto nos lleva directos al ojo del huracán, la presidencia de Pedro Castillo. Maurtua fue su ministro de Exteriores, así que tiene una perspectiva única.
Desde luego.
¿Cómo acaba un diplomático de carrera en un gobierno tan disruptivo?
Pues es interesante cómo lo enmarca él. Aceptó el cargo no por afinidad política, sino casi como un deber, lo que él llama un imperativo democrático.
O sea, por responsabilidad.
Su misión, como él la veía, era ser un ancla de profesionalidad y moderación. Quería preservar la tradición de la Cancillería peruana, que es una institución muy respetada, y evitar bandazos radicales.
Me imagino la primera reunión con Castillo, un profesor rural ajeno a los círculos de poder y un diplomático de la vieja escuela. Tuvo que ser un choque de mundos.
Totalmente. Y Maurtua cuenta que en esa primera conversación le puso tres ideas sobre la mesa. Sí, la primera, una advertencia. Le dijo que su gobierno tenía una responsabilidad histórica de ser ejemplar, precisamente por ser el primer gobierno de izquierdas en mucho tiempo. Estaba bajo la lupa de todo el mundo.
Exacto.
La segunda, un recordatorio de la fortaleza del país. Le señaló que Perú ya no tenía ninguna disputa fronteriza pendiente, lo cual es un lujo en la región.
¿Y la tercera?
La tercera, un dato para darle confianza, que el país estaba sentado sobre más de 70.000 millones de dólares en reservas internacionales. Una base económica muy sólida. Básicamente, le estaba diciendo, tenemos una buena posición de partida, no la estropeemos.
Eso es.
Y por lo que se cuenta, Castillo pareció escuchar, al menos en lo que a política exterior se refiere.
Sorprendentemente, sí. Según el testimonio de Maurtua, Castillo respetó mucho la profesionalidad de la Cancillería. Usó los discursos que le prepararon para la ONU o la OEA.
Mantuvo las líneas maestras.
Sí. Su visión era popular. Quería conseguir recursos para los más pobres, pero entendió que para eso no necesitaba dinamitar la diplomacia tradicional.
Pero la historia acabó como acabó. El 7 de diciembre de 2022, con ese intento de autogolpe de Estado,
Maurtua, que para entonces ya era embajador en España, lo describe como algo absolutamente imprevisible.
No se lo esperaba nadie.
Su lectura no es la de un plan preconcebido, sino la de un arrebato desesperado de un presidente acorralado por un acoso político constante y probablemente muy mal asesorado.
Y su reacción fue inmediata.
Instantánea. Presentó su renuncia irrevocable ese mismo día.
Y las consecuencias de ese día todavía colean. El caso de la ex primera ministra de Castillo, Betsy Chávez, que recibió asilo político en México.
Uf, eso ha reabierto un debate muy agrio en toda América Latina sobre la figura del asilo.
Es que es un choque de trenes jurídico y político, ¿no? Totalmente. Por un lado, tienes a México, que se acoge a la Convención de Caracas de 1954, y dice, yo, como Estado que concede el asilo, tengo la potestad de decidir si el delito es político o no. Y decide que sí lo es.
Y decide que sí lo es. Y por otro lado tienes a Perú, que responde, un momento, intentar dar un golpe de Estado no es un delito político, es un delito común, llamado rebelión. Ahí está el nudo del problema.
Estás usando una figura de protección para que alguien evite a la justicia de un país democrático.
Ese es el argumento peruano. Y es que la convención es ambigua. Un artículo le da la sartén por el mango al país que da el asilo.
O sea que México tiene la razón en principio.
En principio. Pero otro artículo de la misma convención dice que el asilo no se puede conceder por delitos comunes. Y ahí está el choque.
Claro.
Históricamente, en épocas de dictaduras, se protegía mucho el derecho del Estado a calificar el delito para poder salvar a gente perseguida. Pero el contexto ha cambiado.
Claro, no es lo mismo proteger a alguien que huye de Pinochet que a un político en una democracia con sus tribunales, sus garantías, por imperfectas que sean.
Justo. La doctrina jurídica moderna dice que para conceder un asilo político tienes que tener indicios claros y objetivos de que hay una persecución. No basta con la afinidad ideológica.
Si no, la figura se desvirtúa por completo.
Y por eso Perú ha llevado el debate a la OEA, proponiendo reformar esa convención para que los criterios sean mucho más estrictos.
La inestabilidad política interna y estas crisis diplomáticas se retroalimentan, ¿no? Y debilitan al Estado para gestionar otras crisis. Pienso en la migración venezolana.
Sin duda. Un desafío gigantesco para Perú.
Y es otro tema donde se ve ese intento de mantener una política de Estado equilibrada.
Sí. Perú, fiel a su tradición, tuvo una política de puertas abiertas al principio. Acogió a cientos de miles de venezolanos.
Que además fueron cruciales en algunos sectores. Muchos profesionales, especialmente médicos y enfermeras, fueron clave durante la pandemia. Pero esa ola migratoria masiva trajo consigo un problema gravísimo. la infiltración de mafias como el Tren de Aragua, lo que ha provocado una reacción social muy dura y un problema de seguridad de primer orden. Es una situación muy delicada.
Muy delicada. Y la postura que defiende Maurtua es la del equilibrio, la de no caer en extremos.
A ver, por un lado insiste en que hay que separar el grano de la paja. La inmensa mayoría de migrantes son gente honrada y sus derechos humanos son sagrados.
Por supuesto. Pero por otro lado, eso no puede significar ser blando con la criminalidad o la migración irregular.
Y la solución no es poner tanques en la frontera, supongo.
Él considera que militarizar las fronteras es un parche ineficaz y carísimo.
Entonces, ¿cuál es la apuesta? Una gestión fronteriza del siglo XXI. Más tecnología, más inteligencia, servicios básicos para registrar y atender a quien llega. Y una lucha a muerte contra la corrupción en los pasos fronterizos, que es por donde se cuela el crimen.
Exacto. Y para los que delinquen, la ley. Cumplen su condena en Perú y después, expulsión. Pero siempre con el debido proceso.
Todo esto nos dibuja un panorama de un Estado que intenta ser racional y moderno, pero que se enfrenta a un futuro político muy incierto. Las elecciones de 2026 están a la vuelta de la esquina.
Y el ambiente que se describe es de zozobra, de hartazgo ciudadano.
Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro?
Pues se identifican dos riesgos principales, que son la pesadilla de cualquier democracia.
El primero, que surjan liderazgos improvisados, outsiders sin programas, sin equipo.
Sin la menor idea de cómo gestionar un país tan complejo.
Y el segundo riesgo, que es casi peor, es el del voto antipolítico. Un voto de pura rabia, de castigo a toda la clase política.
Que puede acabar dándole el poder a opciones extremas.
Con muy poco apoyo real, fragmentando aún más el país.
Y en medio de esa posible tormenta perfecta, ¿qué le queda a la diplomacia? ¿Se pueden encerrar en el ministerio y esperar a que pase el chaparrón?
Todo lo contrario. En un escenario así, la diplomacia tiene que jugar un rol que Maurtua define como de amortiguador.
El airbag del Estado peruano. Esa es la imagen. Hacia afuera, la misión es proyectar una imagen de normalidad, de que el Estado peruano sigue funcionando y va a cumplir sus compromisos, gobierne quien gobierne.
Vital para mantener la credibilidad y la inversión.
Y hacia adentro, aunque parezca menos obvio, también tiene un papel. La Cancillería, con su tradición de meritocracia y profesionalidad, puede servir de ejemplo.
Actuar como un ancla de estabilidad en medio del caos.
Exactamente. Demostrarle a una ciudadanía muy cínica que es posible tener instituciones que funcionan, que hay políticas de Estado que perduran. Quizás, solo quizás, pueda ayudar a reconstruir un poco de la confianza perdida.
En resumen, lo que hemos visto es un retrato fascinante de la diplomacia peruana como un ejercicio de funambulismo constante.
Totalmente.
Por un lado, gestionando las herencias y recelos con sus vecinos. Por otro, navegando con astucia entre las dos superpotencias para no ser devorada.
Y todo mientras intenta que el incendio de su propia política interna no queme la casa entera.
Uf.
Y fíjate, todo este análisis, basado en la perspectiva de un diplomático con décadas de experiencia, nos deja flotando una reflexión final muy potente.
A ver.
Lo que emerge es la imagen de un servicio diplomático muy profesional, casi una isla de coherencia. Y esto plantea una pregunta fundamental. ¿Puede una diplomacia así, por muy buena que sea, actuar como un ancla eficaz para un país cuya política interna vive en una tormenta permanente?
Oh.
¿O por el contrario, está esa diplomacia inevitablemente condenada a ser arrastrada por la marea de la inestabilidad?